siempre contigo.
Indignación entre los cubanos por supermercado bajo control de los militares que solo acepta dólares. Me robaron el tiempo que estuve en prisión, dice manifestante del 11J tras ser liberado. El Congreso de Estados Unidos certifica el triunfo electoral de Trump. El presidente Biden recibe en la Casa Blanca al líder opositor venezolano. Y Francia lanza alerta sobre el programa iraní de enriquecimiento de uranio.
Radio Martí Noticias.
3:00 p.m. Muy buenas, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en este lunes 6 de enero del año 2025. Como siempre, a esta hora tenemos informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles hoy, el ingeniero de sonido Tony Simón, en la producción y dirección Iván López, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Orelvis Cabrera, y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. Los cubanos siguen expresando indignación por el nuevo supermercado controlado por la cúpula militar del régimen, que solo acepta dólares en efectivo o tarjetas en divisas que son inaccesibles para la mayoría de la población. Ibe Pacheco habló con varios residentes en La Habana.
La reciente inauguración del supermercado ubicado en Tercera y 70 en La Habana ha desatado una ola de comentarios en redes sociales y en las calles de la isla. Situado frente al mercado en moneda libremente convertible, MLC, del mismo nombre, el establecimiento destaca por estar completamente abastecido, según comentarios de usuarios en Facebook. Algo inusual en un contexto de desabastecimiento generalizado en Cuba. La periodista Yania Suárez visitó el nuevo mercado de Tercera y 70 y relató su experiencia a Martí Noticias.
Es un mercado nuevo, limpio, con aire acondicionado, cosa que ya de primera y pata contrasta con el resto de los mercados, incluso en MLC, que están sucios, sin aire acondicionado, y muchas veces tienen hasta mal olor. Ya por ahí ya contrasta. Luego, casi todos los productos de MLC lo han pasado para allá. No han puesto productos nuevos, no han puesto líneas nuevas, no han puesto productos buenos. O sea, cualquiera de cualquier país del mundo entra y no se asombra. Porque tiene pocas cosas, en realidad, o sea, no es gran cosa. Se asombra mucho porque hay mucha pobreza, ¿no?
En opinión de la comunicadora independiente, es un alivio para los extranjeros porque pueden comprar en dólares. Además, nos explicó que la misma tienda oferta la conocida tarjeta clásica.
Que para mí es una segunda temporada de la tarjeta MLC. Es una tarjeta, parece que funcionará para las tiendas Terre de Caribe y para comprar gasolina, pero ya no es del banco, sino de la tienda como tal. Cuesta creo como $4. La gente parece que está yendo mucho, yo no sé dónde han parado los dólares. Yo vi mucha gente muy bien vestida, con carros llenos de bobería, llenos de refresco, lata de tomate, no sé, mira queso duro, lo están vendiendo carísimo, como siempre.
El acceso al supermercado es solo para una élite económica, excluyendo la mayoría de los cubanos que no tienen acceso directo a moneda extranjera, asegura Laida Esperanza Serrano, quien vive en San Miguel del Padrón y no ha podido visitar el nuevo mercado de Tercera y 70 en el municipio Playa.
Todo el mundo no tiene la posibilidad de ir hasta Tercera y 70 a comprar el dólar, nadie tiene dólar, y entonces el dólar está en la calle muy duro, a todo el mundo no le mandan remesa. Hay de todo, entonces la gente está necesitada, hay hambre.
En medio de la crisis económica y alimentaria que atraviesa Cuba, el supermercado de Tercera y 70 acentúa la desigualdad. Así lo dijo desde el municipio Playa una residente que se identificó como Yuli.
A ver, es una buena opción para que tenga dólares, porque es otra opción además de las tiendas en MLC. Pero el trabajador cubano que no gane dólares no es una buena opción. Yo soy una de ellas.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y la inminente inauguración en La Habana del lujoso hotel K23 destinado al turismo ha generado críticas de cubanos que cuestionan que el Estado haya destinado recursos para su construcción a pesar de la crisis que vive el país. Bautizada popularmente con el nombre de su gestor, el fallecido jefe del consorcio militar Gaesa, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, la torre se alza en una ciudad oscurecida por los apagones, la falta de agua potable y los derrumbes. El experto en turismo consultado por Reuters, José Luis Perelló, opinó que es bueno desde el punto de vista urbanístico que el Estado haya levantado este rascacielos porque moderniza la imagen de La Habana. Entrevistada por la misma agencia, la habanera Patricia Corso cuestionó que el gobierno haya destinado fondos a otro hotel de lujo, a pesar de que la situación del país en los últimos años con el turismo no ha sido la más favorable. Y mientras las autoridades cubanas liberaron el domingo al preso político Lidiel Ramón Hernández Urbita, tras cumplir su condena íntegramente. Hernández Urbita fue detenido durante las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, en Mayabeque, y cumplió 3 años y 6 meses en prisión. El joven, que actualmente tiene 26 años, dijo a Martín Noticias que el régimen de Cuba le robó parte de su vida encarcelándolo tras un juicio ilegítimo y fabricándole delitos espurios.
La libertad condicional siempre me la denegaron por exigir los derechos míos en prisión, me la denegaban. No era don ni nada de eso. Siempre tenía mis ideales. Todo fue una injusticia, fueron juicios preparados, hicieron invento de delitos que nunca se cometieron. Todo fue una manifestación pacífica. Lo que pasa que ellos mismos provocaron, vestidos de civil, maltratando al pueblo, tirándole piedras, y eso mismo ellos lo provocaron, para eso mismo, para poder detener la manifestación pacífica. Todo me lo han robado, porque el tiempo que estuve en prisión sufriendo, mi familia, yo, un delito que nunca cometí, una manifestación pacífica no es delito, exigir su derecho.
Hernández Urbita agregó que fue víctima en diferentes momentos del uso excesivo de la fuerza por sus carceleros y de confinamiento en celdas de castigo, en una ocasión durante 6 meses. El joven resaltó que siempre va a pedir la libertad de sus compañeros de causa porque están condenados injustamente simplemente por pensar diferente. Y también funcionarios del Ministerio de la Agricultura de Cuba reconocen una disminución del número de hectáreas sembradas de tabaco con respecto a lo que estaban planeado. Conocedores del sector tabacalero explicaron a Martín Noticias las razones. Tomás Cardoso preparó la nota.
Serias dificultades enfrenta la actual cosecha tabacalera en Cuba debido a impagos a los productores, falta de insumos. Se suma el déficit de fuerza laboral porque los jegueros no pueden pagar lo que piden los jornaleros, así como la situación energética en el país. En Santi Espíritus, el segundo mayor productor del país de 2.000 hectáreas, solo se sembraron 1.000, informó el director de Acopio y Beneficio del Tabaco en la provincia, Clemente Hernández Rojas. Destaca un reportaje del diario Escambray. Desde la capital espirituana, el periodista independiente Adriano Castañeda nos dijo:
yo, conversando con algunos productores y familiares, siempre me dicen lo mismo. No hay incentivo. Los productores dejaron de sembrar, no es rentable para ellos. Hay falta de casas para curar el tabaco, no hay un incentivo a la producción. El déficit de fuerza laboral, hay que pagarle entre 1.000 y 1.500 pesos moneda nacional. Y muchos vegueros no pueden pagar esa suma, ¿no? A estos jornaleros también se demoraron mucho con la necesidad de acceder a las divisas. Realmente por eso que hay poco tabaco. Y una de las cosas fundamentales es que una lata de petróleo en estos momentos para un veguero, para poder trabajar la tierra y darle todo ese tratamiento, está entre 7.000 y 8.000 pesos moneda nacional.
Mientras que en Pinar del Río, específicamente en San Juan y Martínez, San Luis, Viñales y Consolación del Sur, las principales zonas tabacaleras, la situación también es muy tensa. Incluso hay muchas casas de secado dañadas todavía tras el paso de los huracanes, aseguró el campesino Esteban Jeta Abascal, quien destacó que aún en enero se está sembrando y esos atrasos no son buenos para la calidad del tabaco.
En realidad, hasta el momento, muchas de las tierras están sin rotular y otros de los tantos campesinos están sembrando ya ahora en enero. Ya, de hecho, cuando tú comienzas en enero, ya ese tabaco viene con afectación. La calidad del tabaco, el peso del tabaco y los bichos, el gusano y demás, el moho azul, que empiezan a afectar con la escasez de pesticidas y otros productos que hay aquí en Cuba, la calidad del tabaco se afecta. Entonces quiere decir que es catastrófica, que no es el criterio mío, es el criterio de muchos campesinos que he podido hablar con ellos en esta semana.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y a pesar de los esfuerzos del régimen de Cuba por suprimirla, La tradición de los Reyes Magos perdura en la isla, aunque se convirtió desde hace varios años en una época de inquietud y tristeza para los padres que ven imposible proporcionar juguetes a sus hijos. Yolanda Huerga preparó un reportaje sobre el tema.
Según la práctica católica, el 6 de enero de cada año se conmemora la visita al Niño Jesús de Melchor, Gaspar y Baltasar, y durante los primeros días del año, los pequeños escriben cartas a los poderosos magos en las que le encomiendan sus sueños más apremiantes.
Si fuera niña, lo primero que pediría a los Reyes Magos fuera el fin de los apagones, pediría el fin de la miseria del pueblo cubano, pediría el fin de las injusticias hacia el pueblo cubano, pediría el fin de este gobierno.
Indicó Yelenis Pinilla, residente en el pueblo Buey Arriba de la provincia Granma.
Mi hijo nació en el 2008, tiene 16 años, jamás ha visto un juguete. Hoy en día, alguna que otra MIPYME tienen juguetes sí, preciosos, pero que sobrepasan el límite de un salario mínimo de este país. Un osito o una muñequita en un cochecito, 5.500 pesos. Una muñeca, 5.600 pesos. 4.500, depende del tamaño, la forma.
En años anteriores, la mayor dificultad fue la falta de ofertas en el mercado, pero al presente hay muñecas de varios tipos, legos, peluches, carros operados por control remoto y una gran variedad de juguetes.
Como mismo se refleja la diferencia que existe hoy en las escuelas, en quién puede llevar merienda y quién no puede llevar merienda. La mayoría no pueden llevar merienda.
Señaló desde Guantánamo el periodista Rolando Rodríguez Lobaina.
A pesar de que existen cantidad de negocios privados hoy en Cuba, la mayoría de la población no tiene acceso a la divisa fuerte.
A mediados del año pasado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, incluyó a Cuba en su informe sobre pobreza infantil, aseverando que el 42% de los niños de la isla padecen pobreza grave o pobreza moderada.
No todo el mundo tiene familiar que puede enviarle remesas, ni que puede enviarle juguetes, ni que puede hacer cumplir un sueño de recibir un juguete al despertar en la mañana.
Psicólogos infantiles consideran que con los juguetes los niños aprenden a lidiar con diferentes sentimientos y practican diversas habilidades de pensamiento como la imitación, la causa y el efecto, la resolución de problemas y el pensamiento simbólico. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
3:12, noticias de Estados Unidos. El Congreso certificó la elección de Donald Trump como próximo presidente. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El Congreso se reunió este lunes en Washington a pesar de una tormenta de nieve para certificar formalmente la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, 4 años después de que una turba de sus partidarios irrumpiera en el Capitolio en un intento fallido de revertir su derrota en el 2020. Una vez que la vicepresidenta Kamala Harris inauguró la sesión conjunta, como corresponde por su rol como presidenta del Senado, se inició la lectura de los resultados electorales de los estados, que se realizó rápidamente y sin disturbios. Uno por uno, los escrutadores leyeron en voz alta los resultados estatales, mientras los senadores y representantes ocupaban sus asientos en la Cámara. Los resultados mostraron que Trump ganó 312 votos del colegio electoral contra los 226 de Harris, y con la certificación se despeja el camino para su juramentación el 20 de enero. La seguridad dentro y fuera del Capitolio se reforzó en preparación para la certificación y se espera que se mantenga hasta la juramentación de Trump. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visita hoy Nueva Orleans para compartir el duelo con los familiares de las 14 personas que murieron y las 35 que resultaron heridas cuando un hombre estrelló una camioneta contra una multitud en las primeras horas de Año Nuevo. El sospechoso, identificado por las autoridades como Shamsum Din Jabbar, un veterano del ejército de 42 años, cometió la masacre en la concurrida calle Bourbon, una importante zona turística de la ciudad. Luego del atropellamiento masivo, el individuo abrió fuego contra la policía y fue abatido a tiros por la policía. Biden también se reunirá con investigadores que dicen que Jabbar actuó solo, pero que se inspiró en el grupo terrorista Estado Islámico para llevar a cabo el ataque. También aquí en Estados Unidos, varias zonas del centro y del este del país permanecen bajo alerta debido a una intensa tormenta de nieve y viento polar que obligó al cierre de escuelas y oficinas gubernamentales y que afecta al transporte aéreo y terrestre en esta región del país. Héctor Contreras nos pone al tanto.
A esta hora, más de 60 millones de personas en diferentes estados del este y centro de Estados Unidos permanecen en alerta debido a una gran ráfaga invernal que ha traído a la zona considerables cantidades de nieve, hielo y fuertes vientos que han hecho que las temperaturas desciendan en la región, provocando de esta forma cierres de aeropuertos, escuelas y oficinas gubernamentales en varias ciudades. Los gobernadores de más de una docena de estados han decretado el estado de emergencia en sus territorios, lo que les permitirá una mejor acción de los cuerpos de rescate y la asignación de presupuestos necesarios para la atención de la emergencia. Wes Moore, gobernador de Maryland, dijo en conferencia de prensa que era necesario mantener las medidas extremas de cuidado y agregó:
manténganse todos a salvo evitando viajar durante este clima peligroso. Preparen su hogar y a su familia, carguen sus dispositivos de comunicación en caso de cortes de energía.
Las difíciles condiciones de las carreteras y caminos han hecho que las autoridades recomienden a los residentes y turistas que están en esta parte del país evitar salir de sus casas a menos de que sea estrictamente necesario, ya que se reportan una gran cantidad de accidentes y muchos de estos caminos han tenido que ser cerrados debido a la caída de algunos árboles y la presencia de escombros en las vías. Hasta el momento, más de 1,000 vuelos han sido cancelados según la plataforma de seguimiento FlyAware y se espera que este número ascienda con el paso de las horas. De igual forma, las tormentas causaron estragos en los ferrocarriles de pasajeros del país, con más de 20 cancelaciones el domingo y alrededor de 40 planeadas para hoy lunes. Las áreas alrededor de Washington D.C. podrían ver hasta 25 centímetros de nieve, lo que hace probables viajes peligrosos y cierres, informó The Washington Post. Esta situación podría complicar la tarea de los legisladores estadounidenses, quienes por mandato constitucional deben reunirse hoy en el Capitolio en Washington D.C. para certificar el ganador de las elecciones presidenciales del año pasado.
3:17, noticias de América Latina. El presidente Joe Biden recibió hoy en la Casa Blanca al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien realiza una gira regional en vísperas de la investidura presidencial en Venezuela prevista para el 10 de enero. El ex candidato presidencial opositor calificó su reunión con Biden de fructífera y cordial y dijo que está en contacto con el equipo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. González es considerado presidente electo por Estados Unidos y otros países que rechazan los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio de 2024 que dieron la victoria a Nicolás Maduro sin prestar prueba que lo confirmen. La oposición publicó actas que indican que González Urrutia obtuvo muchos más votos que Maduro. El opositor venezolano agregó que espera que la relación con el gobierno de Trump sea estrecha. Por su parte, el gobierno de Venezuela anunció que romperá relaciones diplomáticas con Paraguay y retirará su personal diplomático un día después de que el presidente paraguayo Santiago Peña expresara su oposición venezolana. La ruptura de Nicolás Maduro asuma su tercer mandato y tras una elección disputada en julio, que tanto él como el opositor Edmundo González afirman que haber ganado. Peña publicó el domingo en la plataforma X que conversó con González Urrutia a través de una videollamada y que está comprometido a ayudar a restaurar la democracia en Venezuela. Más informaciones de América Latina. La campaña para los comicios generales de febrero próximo en Ecuador comenzó el domingo en medio de una guerra contra el crimen organizado, la agencia AFP informa.
Comenzó la campaña para las elecciones del 9 de febrero en Ecuador. El presidente Daniel Noboa parte como favorito para la reelección, en medio de una guerra contra bandas del narcotráfico y pugnas por el poder. Una encuesta de finales de diciembre de la firma Comunicaliza le otorgaba una intención de voto del 33%, 4 puntos por encima de la izquierdista Luisa González, quien disputó con el mandatario el balotaje en las elecciones anticipadas de 2023. Noboa sostiene una pugna con su vicepresidenta, Verónica Abad, acusada por el gobierno de desacato por no asumir la función de consejera en la Embajada de Turquía, cayendo en una supuesta ausencia temporal en el cargo. Con ese argumento, el sábado Noboa designó viceinterina a Cynthia Helibert, secretaria de la Administración Pública, hasta el 22 de enero. Sin embargo, Abad dijo que asumirá la presidencia por mandato expreso en la ley, argumentando que Noboa participa como candidato presidencial en la campaña electoral. Según el gobierno, el presidente no está obligado a pedir licencia para la campaña debido a que no se trata de una reelección, porque ganó comicios anticipados en 2023 para completar el periodo de Guillermo Lasso.
Y un terremoto de magnitud 6,2 sacudió el domingo a El Salvador, sin que se reporten de momento daños o personas heridas, informaron las autoridades. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dijo que el sismo se originó en la costa de La Paz con una profundidad de 49,5 kilómetros. Y en Haití, más de 150 soldados de Guatemala y El Salvador llegaron para apoyar a los policías haitianos en el marco de la misión multinacional que lucha para frenar la violencia de las pandillas. Los pormenores en este informe de la agencia AFP.
Los militares, repartidos en dos contingentes, reforzarán la misión multinacional de apoyo a la seguridad dirigida por la ONU y liderada por Kenia, con unos 400 uniformados, que se enfrenta a la falta de recursos y no ha sido capaz de frenar a los grupos armados a los que se acusa de numerosos homicidios, violaciones, saqueos y secuestros. La violencia de estas bandas, que según la ONU controlan el 85% de la capital Puerto Príncipe, no parece haber disminuido desde la llegada a Haití de las fuerzas keniatas en junio. Las autoridades haitianas han pedido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que transforme la misión multinacional en una fuerza de pleno derecho de la ONU. Pero esa petición, presentada por Estados Unidos, se enfrenta a la oposición de China y Rusia.
Avanzamos en informaciones internacionales. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció hoy su renuncia al cargo y al liderazgo del gobernante Partido Liberal en medio de fuertes presiones de legisladores de su formación política. Trudeau, que ha ocupado el cargo de primer ministro durante 9 años, dijo en una conferencia de prensa en Ottawa que tiene la intención de dimitir después de que el partido elija a su nuevo líder. Esto quiere decir que seguirá siendo primer ministro de Canadá en forma interina hasta que el Partido Liberal elija a su sucesor. Trudeau enfrenta una serie de crisis, incluyendo la renuncia de aliados claves, y en los últimos días un número cada vez mayor de parlamentarios liberales los han instado públicamente a dimitir. Las encuestas indican que el Partido Liberal perdería de forma abultada frente a la oposición conservadora en las elecciones de octubre próximo. Y durante el primer Angelus del año, el Papa Francisco hizo un llamado a respetar el derecho humanitario internacional en los países en conflicto. Esta noticia nos llega desde La Voz de América.
En el primer domingo del 2025, el Papa Francisco volvió a denunciar lo que en tantas ocasiones ha estigmatizado como la crueldad de la guerra. El sumo pontífice pidió a los fieles católicos oraciones para los países afectados por las tensiones y la violencia, como Ucrania, Palestina, Israel, Líbano, Siria y Sudán, a la vez que realizó un llamamiento a la comunidad internacional para que actúe con firmeza para que se respete el derecho humanitario. Al final del Angelus, el Santo Padre, asomado a la ventana del Palacio Apostólico, hizo un llamamiento directo a la comunidad internacional pidiendo una intervención decisiva.
Que la comunidad internacional actúe con firmeza para que se respete el derecho humanitario en los conflictos. Basta de golpear a los civiles, a las escuelas, a los hospitales, a los hombres de trabajo. No olvidemos que la guerra siempre es una derrota.
Según el jerarca católico, el derecho que precisamente se viola con los asaltos a escuelas, hospitales, oficinas, organizaciones de derechos humanos, está contenido en los convenios de Ginebra. El Papa exigió el respeto de la vida y la dignidad de los pueblos. Sala de redacción, Voz de América.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo hoy que el programa iraní de enriquecimiento de uranio se está acercando al punto de no retorno, al delinear los objetivos de política exterior de su gobierno en 2025. Macron afirmó en una conferencia con embajadores franceses que Irán es el principal desafío estratégico y de seguridad para Francia y Europa. El mandatario agregó que los socios europeos del acuerdo nuclear de 2015 deberían considerar la reimposición de sanciones a Teherán si no hay avances. Irán dice que enriquece uranio con fines pacíficos y ha intensificado el programa desde que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sacó a Washington del acuerdo en su primer mandato y restableció las sanciones contra Teherán. A las 3:25 minutos, así va el mundo. Otros dos cables submarinos de telecomunicaciones que fueron dañados en el mar Báltico el 25 de diciembre han sido reparados después de que Finlandia abriera una investigación por sabotaje. El número de muertos en el ataque a un mercado navideño en la ciudad alemana de Magdeburgo el mes pasado ascendió a 6 luego que una mujer sucumbiera a sus heridas. El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, dijo que han sido liberadas otras 146 personas que fueron detenidas tras las protestas postelectorales, elevando la cifra de excarcelados a 1.515. Las películas Emilia Pérez y The Brutalist fueron las grandes triunfadoras en la nueva edición de los Globos de Oro, una gala en la que también brilló Shogun, la serie ambientada en el Japón feudal que se llevó 4 estatuillas. Tiempo de hablar de ciencia, pues precisamente los científicos están estudiando la posibilidad de que los tratamientos para el VIH puedan ser de acción prolongada. Danilo Fuentes Cortés explica.
Una pastilla una vez por semana, una inyección que se aplica en casa una vez al mes e incluso una inyección en la clínica cada 6 meses. Tal vez estas opciones estén disponibles en los siguientes 5 a 10 años para prevenir o tratar el VIH. En lugar de medicamentos que tengan que tomarse diariamente, los científicos se están acercando a alternativas con una acción más prolongada. Quizás incluso un futuro donde el VIH requiera atención solo 2 veces al año, algo inconcebible en las décadas más sombrías de esta epidemia. Tal vez las terapias de acción prolongada sirvan para no tener que recordar tomar las pastillas diarias para prevenir o tratar el VIH, y quizás para algunos pacientes estos nuevos fármacos atenúen el estigma asociado con la enfermedad, el cual ya es de por sí un obstáculo en el tratamiento. Los investigadores están entusiasmados por los resultados de este estudio, que demuestra que cada vez es más eficiente el control de enfermedades como VIH con estos tipos de tratamiento en lugar de las pastillas que se toman a diario. Los medicamentos de acción prolongada pueden ser útiles incluso para niños que viven con VIH. Esto se debe en parte a la falta de versiones pediátricas de estos medicamentos, afirmaron los investigadores. La mayoría de las inyecciones de acción prolongada contienen nanocristales del fármaco suspendidos en líquido, mientras que las pastillas orales deben pasar a través del estómago y el tracto intestinal antes de entrar en la circulación. Las llamadas inyecciones de depósito mandan los medicamentos de manera directa al torrente sanguíneo, pero lo hacen muy despacio durante semanas o meses. Debido a que cada componente de los medicamentos ha sido aprobado de manera independiente, se calcula que en menos de 5 años podrían estar disponibles estas inyecciones para tratar el VIH y otras infecciones oportunistas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y estamos en tiempo de nuestra nota de cierre y el encargado es Alfredo Jacomino.
Sentado en un trono de madera y la vista clavada en el tablero de ajedrez, al niño los pies no le llegan al piso. Juega contra su padre, de quien aprendió los primeros movimientos. La foto es un tesoro que acredita a José Raúl Capablanca en sus inicios en el juego ciencia, del que luego sería campeón mundial. El habanero José Raúl Capablanca y Graupera nació el 19 de noviembre de 1888. No habían pasado 4 años de venir al mundo y ya curioseaba la rivalidad de su padre con unos amigos. Cuenta una leyenda que reprendió a su padre por una mala jugada y luego, jugando entre sí, lo derrotó. Con solo 5 años y un talento más alto que sus hombros, su padre supo a dónde llevarlo y lo introdujo en el club de ajedrez de La Habana. Siendo adolescente, venció al campeón nacional cubano ganando el título de campeón de Cuba. Por el año 1906 residía en Estados Unidos y jugaba en el club de ajedrez de Manhattan. En la noche del 6 de abril de ese año, jugó un torneo relámpago en el que venció al alemán Emanuel Lasker, por aquel entonces campeón mundial de ajedrez. Los siguientes años fueron de ascenso y respeto, pues ganaba en ocasiones fácilmente a sus oponentes. En 1921 se coronó campeón mundial y mantuvo el título hasta 1927. Como nota curiosa, su vencedor fue el gran maestro Alexander Alekhine, quien nunca se atrevió a darle la revancha, aunque así estaba estipulado. Un rival peor que el mayor de sus oponentes le derrotó pegado a un tablero. Fue la mala salud la que le dio el jaque mate a los 53 años. José Raúl Capablanca participó en 29 torneos de gran nivel,